Bienvenidos a este nuevo episodio en Haciendo Eco Podcast. Pues en este nuevo episodio no estoy yo solita, tenemos a otros invitados y es la primera vez que somos muchos. Esperamos que todo esto que vayamos a compartir sea primeramente para mayor gloria de Dios y segundo para ayudarlos y darles un poco de luz acerca de este tema que en días pasados y recientes fue un poco polémico dentro de las redes sociales, especialmente en Twitter. Sabemos, siempre los temas son más polémicos ahí. Entonces, el tema del que hoy vamos a hablar, del que hoy vamos a compartir desde nuestra propia experiencia, es acerca de la modestia. La modestia, esta virtud que es hermosa, que es esencial y que a menudo es disminuida en el mundo actual, en el que se cuenta todo y se muestra todo. Hay muchas buenas definiciones de modestia. El diccionario de Webster define la modestia primero como libertad de vanidad y en segundo lugar como decoro en la vestimenta, el habla o la conducta. Esta segunda definición creo que es la que más nos va a concernir, pero para hablar sobre esto ya les había contado que no estoy sola. Por aquí tenemos a mi compañero Omar Santamaría, a su esposa Paulina Camacho, también nos acompaña Reina Uribe y también está una hermana, la hermana Nayeli, ella es religiosa marista. Y bienvenidos todos, les invito a que saluden para que los conozcan.
Hola Angie, muchas gracias por la invitación. Yo soy Paulina, estoy muy contenta de compartir en este podcast este tema tan sonado, tan buscado.
Hola, pues un saludo a todos. La verdad es que también estoy muy emocionada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, estamos tratando este tema tan importante y tan bonito de la modestia. Esperemos que sea de gran bendición para todos.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Nayeli, soy hermana marista, ya por ahí lo comentaban. Un placer de estar con ustedes y bueno, espero y la conversación, ¿no?, vaya fluyendo y podamos hablar y aclarar un poquito sobre lo que es la modestia y cómo te influye realmente esto en nuestra vida diaria y muchas veces en situaciones que aparentemente no pareciera, pero está ahí y es importante tomar, yo creo, conciencia, ¿no?, de eso.
Hola a todos, soy Omar y bueno, pues por circunstancias de la vida me tocó estar aquí hoy compartiendo con ustedes. Hay algunas notitas muy breves que estudié que probablemente ayudan a enriquecer lo que ustedes van a decir, pero bueno, muy, muy contento de participar por primera vez en uno de estos podcasts de Angie y de Haciendo Eco, así que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe.
Otra vez, bienvenidos todos, gracias a ustedes por aceptar la invitación. La primera pregunta que vamos a abordar es ¿qué es la modestia? Al inicio yo les comentaba una de las definiciones del diccionario Webster's que es precisa, pero a mí me gustaría decir que la definición más hermosa y estimulante que he escuchado es que la modestia es reverencia por el misterio. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene muy buenas reflexiones en esta línea. Me gustaría leer aquí un extracto del numeral 2521 y 2522 que dice: la modestia protege el misterio de las personas y su amor. La modestia protege el centro íntimo de la persona. Significa negarse a desvelar lo que debería permanecer oculto. Se ordena a la castidad de cuya sensibilidad da testimonio. La modestia es la decencia, inspira la elección de la ropa, guarda silencio o reserva donde hay riesgo evidente de curiosidad malsana. Es discreta. Hay algunas cosas que son privadas y personales. En una época, ¿no?, en la que el chisme, la curiosidad en asuntos personales se ha convertido en un ciclo de noticias las 24 horas, especialmente en las redes sociales, pues yo creo que hacemos bien o haríamos bien en recuperar la noción de que la discreción no es lo mismo que el secreto y el encubrimiento.
La modestia es una virtud que urge rescatar, ¿no? Como bien decías, de alguna forma se le ha querido minimizar o esconder. Muchas veces nos podemos quedar en que la modestia solo es vestir. Como bien dice el catecismo, pues es un fruto del Espíritu Santo, que también es hija de la templanza, de la prudencia. Todo esto se viene a reflejar pues en un comportamiento en general, en el lenguaje del cuerpo, de los modales y en el vestir, que nuestro cuerpo habla, tiene un lenguaje. Y bueno, la modestia pues nos lleva a comportarnos dentro de ciertos límites. Es la que modera nuestra manera de actuar, nuestras acciones, las miradas, los gestos, el comportamiento en general. Nos lleva a tener ciertos límites, ¿no? Y nos protegen ciertos pasos que no debemos de dar. Como sabemos, pues las virtudes no son de un día para otro, ¿no? Hay que trabajarlas, pedir la gracia al Espíritu Santo para poder crecer en él.
Añadiendo a lo que nos dice Pau acerca de la modestia, podemos decir que es el don de la presencia de Dios en nosotros. Se incluye lo que es la humildad, es el regular el deseo de excelencia personal para que se dirija a amar a Dios y no a la satisfacción del ego. Es decir, esto que de repente querer ser también el centro de atención es una falta a la modestia. Nosotros debemos de procurar que el centro de nuestra vida sea Cristo mismo y también que el centro de la vida de los otros también sea Cristo. Esta humildad que incluye la modestia hace que descubramos nuestro valor frente a Dios y no a la luz de las apariencias humanas, que es algo que es muy importante, ¿no? Y como vimos esto, que nos señalaba bien Pau, que la modestia es hija de la templanza, que es este dominio de la voluntad sobre los instintos, este equilibrio que siempre debemos de tener, y también de la prudencia, ¿no? Que es esta regla recta de la acción que nos hablaba Santo Tomás de Aquino, el discernir el bien y buscar los medios para poder encontrarlo. Va muy de la mano, o es muy importante, por así decirlo, para que nosotros podamos alcanzar la pureza. Recordemos que nuestro Señor nos dijo, es una de las bienaventuranzas, bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios. Entonces, precisamente la modestia nos ayuda a alcanzar esta pureza y a la vez también la alcanzamos mediante el pudor, esto que es el salvaguardar aquello que necesita estar en la intimidad, ¿no? Este misterio que nos decía Angie, precisamente que todos somos un misterio. Entonces la modestia nos ayuda a poder salvaguardar, a cubrir este misterio, que solamente a una persona que se acerque a nosotros, con respeto y amor, es a quien vamos a poder desvelar nuestro misterio, ¿no? Pero es importante mantenerlo oculto, porque sea malo, no, sino porque es muy bueno. Es porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, estamos creados a imagen y semejanza de Dios, y por eso nosotros debemos de actuar y vestirnos de acuerdo a esa dignidad de hijos de Dios. ¿Okay? La modestia es que nos ayuda a alcanzar esta pureza de corazón, que por consecuencia nos ayudará a que podamos ver de manera pura al hermano, que también es templo del Espíritu Santo, y está creado la imagen y semejanza de Dios.
Concuerdo con lo que ya han aportado. Nada más yo agregaría como tal, la modestia invita totalmente a lo que es la humanidad, y el yo trabajar la modestia, el yo ir cultivando esta virtud que ya se hablaba en este momento, precisamente me lleva a reconocerme, ¿no? No es el latigarme, el decir no valgo nada, tirar también la autoestima por los suelos. Yo creo que precisamente a través de la modestia reconozco el valor que yo tengo como persona, como ser humano, en mi caso como mujer, como ser consagrada, y el valor que yo doy a la vida y cómo lo vivo yo también, ¿no? Definitivamente marca la relación, el yo reconocer mi hija de Dios, y a partir de ahí marca la relación íntima que yo tenga con el Señor en mi intimidad, en medio de la oración, y obviamente se tiene que reflejar eso, no puede ser aislado de nuestra vida diaria, va con la par, y obviamente dónde se va a reflejar esta intimidad, toda esta cercanía, todo esto que yo vivo en el interior, en nuestro exterior, a través de la vestimenta, a través de las actitudes, a través del lenguaje, a través de todo esto que exponemos exteriormente ante los demás y que nos mostramos tal cual somos. Entonces la modestia realmente habla de nuestro ser y la manera como lo colocamos, como lo manifestamos. Bueno, ya vamos a hablar más adelante sobre eso, pero definitivamente, ¿no? Gracias a esta virtud, contrarrestar un ego, digamos, muy desproporcionado, muy fuera de lo medido, y que finalmente termina desvinculando al ser humano de realmente de reconocerme realmente quién soy yo, desde dónde vivo, y saber que también que no soy todo, necesito también del otro, necesito de Dios en mi vida, me reconozco, al mismo tiempo reconozco el valor que yo tengo como persona.
Bueno, pues creo que las chicas ya han dicho prácticamente todo lo que hay que decir acerca de la modestia. Sin embargo, hace rato que estaba investigando un poco acerca de esto y con una plática que tuve con un sacerdote amigo mío por la mañana, creo que hay una palabra que nos puede también ayudar a seguir comprendiendo más la modestia, y esta palabra es pureza. En este caso, de intención, pensamiento, corazón. Hay una referencia a la modestia en la Biblia, que en la Biblia pues hay referencia a toda la vida, ¿no? Pero bueno, precisamente en el Génesis, al principio del Génesis, después de que Dios creó a Eva a partir de una costilla de Adán, dice en el capítulo 2, versículo 25, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Esa condición inicial de la cual gozamos por la dignidad especialísima que nos da el ser hijos de Dios, es la pureza de corazón. ¿Por qué no se avergonzaban el uno del otro? Porque en ellos habitaba como tal esa pureza libre de todo pecado, esa pureza que los hacía estar en una conexión directísima con Dios. Y eso es algo que la modestia va a tratar o tiene por objetivo el cubrir, el cuidar esa pureza que nos es dada por el simple hecho, y entre comillas simple, porque no es nada simple, por el simple hecho de ser hijos de Dios, y en ese punto somos dotados de una dignidad pues superior a cualquier otra criatura. La modestia nos ayuda a cuidar eso. Más adelante, cuando avancemos un poquito en el episodio, terminaré de atar esta idea cuando Adán y Eva se sienten avergonzados de estar desnudos. Y ya veremos cuál es la razón de que se sintieron avergonzados, pero tiene todo que ver. Entonces, para no agregar y repetir lo que ya han dicho, creo que esta idea la podemos poner aquí como un pin para continuar y más adelante la aterrizamos.
Como ya pudimos escuchar y lo decíamos al inicio, pues la modestia no implica nada más el vestir, la vestimenta, va más allá de nuestro ser, nuestro actuar, de lo que hacemos o de lo que no hacemos y la forma, el modo en que lo hacemos. Y entonces, ¿qué no es la modestia? O sea, lo contrario a la modestia vendría siendo la inmodestia, ¿no? Y esta inmodestia a veces puede seducir, a menudo como que esa sería la intención, ¿no? Atraer a otros a pensamientos impíos o a una curiosidad inmoderada. Y ya ustedes me corregirán, porque yo estoy segura que ustedes saben qué sería lo contrario a la modestia.
Agregando a lo que acabas de decir, primero, la modestia no es un disfraz, ¿no? La modestia no es vestirme con, ¿cómo decirlo?, completamente tapada. No solo es el exterior. La modestia tiene que reflejar lo que llevas dentro, ¿no?, en el corazón. Y todo va de la mano, ¿no? O sea, no puedes, justo igual en la conversación que tuvimos Omar y yo en la mañana con mi padre, él nos ponía un ejemplo muy sencillo, hablando de todo esto que habla la modestia, no solo al vestir, ¿no?, sino que nos decía, no podemos decir, yo no soy bueno en matemáticas, pero eres profesor de matemáticas. Yo no soy buena en la cocina, pero tienes una pastelería, por ejemplo, ¿no? O tienes un restaurante, cosas así, ¿no? O sea, hay que ordenar y más bien ser capaces de reconocer esos dones. Yo lo definiría, por supuesto que este tema es súper amplio, pero lo que no es la modestia para mí en este sentido es, no es un disfraz, no solamente es el vestir, no solamente es cubrirme, no solamente es decir que soy modesta al hablar, al comunicarme con otros, pero no lo reflejo como tal. Es una coherencia completa como las demás virtudes.
Complementando a lo que nos decía Pau, pues sí, esto de la modestia, o digamos que lo que es contrario a la modestia vendría siendo esta arrogancia. Si nos damos cuenta, cuando una persona se viste de manera inmodesta, es porque en el fondo, ¿cuál es el mensaje que nos quiere dar? Es esto de llamar la atención por medio de su cuerpo, o incluso, como también nos decía Pau, esta cuestión de que la persona puede estar muy bien vestida, o sea, vestida del cuello hasta los tobillos, pero tal vez su actitud es inmodesta, o sea, tal vez trata de llamar la atención de los demás, la manera en cómo se comporta, en cómo habla, en cómo incluso ve a las personas. También eso nos dice de la arrogancia, ¿no?, que puede haber. ¿Y qué es la arrogancia? Bueno, una separación entre Dios y el hombre. Todo aquello que nos separe precisamente de Dios, todo aquello que nos haga que nosotros seamos el centro, que nuestro ego es el que se infle, por así decirlo, no es modestia. La modestia siempre va muy ligada a la humildad en todos los sentidos. Y también me gustaría hacer una pequeña acotación, ¿no? De que de repente pues, se podría pensar esto del puritanismo, de ver como que el cuerpo es malo y por eso es por lo que tiene que cubrir. Yo creo que también eso no es modestia, ¿no? Ver que el cuerpo sea un signo de algo malo. ¿Por qué no? Como ya lo hemos mencionado antes, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, es sagrado, es muy bueno, ¿no? Y precisamente como hemos visto, todo lo que es sagrado se cubre. Entonces, hay que diferenciar eso, no hay que irnos tampoco a los extremos, o sea, más bien hay que verlo, es muy bueno, es templo del Espíritu Santo, tiene una dignidad que Dios nos ha dado, que debemos de respetar en nosotros y en los demás.
Comparto totalmente la misma opinión que nos comentaba ahorita Pau y Reina. ¿Qué sería no ser modesto? Yo creo todo lo que nos deshumaniza precisamente, todo lo que es la presunción que nos lleva a ser altaneros, eso no es ser modesto. Interrumpe totalmente con esa paz que hablábamos hace un momento, la paz interior. Y bueno, termina deshumanizándonos ante nosotros mismos y ante aquellos con los que compartimos, independientemente de donde nos desarrollemos cada uno. El tener excesivamente un egoísmo centrado en nosotros mismos o ser totalmente individualistas. Precisamente hay personas a veces que, o se pudiera dar el ejemplo, ¿no?, que termina siendo tan egocéntrico que, hijos, termina ahogando. Se ahoga primeramente la misma persona y ahoga a quien está alrededor. Precisamente eso no es ser modestia. Si yo veo que no logro encontrarme conmigo misma y mi egocentrismo es tanto, tan grande, que no solo me molesta ya a mí, sino que molesta a las otras personas, aguas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo es que estoy viviendo? Que no logro, digamos, salir de mi yo misma, el yo-yo, que se dice yo primero, yo después y yo al último. En ese momento, vamos, somos seres que hemos sido creados para vivir en comunidad. Dios no ha creado el hombre para que viva solo. Nadie podemos vivir totalmente solos o aislados. Somos seres que hemos sido creados para vivir en una armonía, en comunión con el otro. ¿Qué es precisamente lo contrario a lo que sería la modestia? Pues precisamente eso, ¿no? Que llego a ser una persona tan tóxica primero para mí mismo que no soy capaz de compartir el otro. Todo lo que me llega a ser egocéntrico o individualista, eso no es la modestia, sería lo contrario. Todo lo que interrumpe con esta paz, con esta sintonía a la que hemos sido creados como seres humanos, como hijos de Dios, como criaturas e imágenes y semejanza de Él, todo esto es lo que no me lleva a tener realmente esta modestia en mi vida y poder practicarla. Realmente termina destruyendo nuestra humanidad.
Ya metieron el gol como en la pregunta pasada, Angie, pero la modestia, así como todas las virtudes, y eso es algo también que platicábamos en la mañana con el padre, tienen que estar ordenadas al servicio, a los demás, y va muy en línea con lo que decía ahorita la hermana. Todo aquello que interrumpe con el fin de la virtud y que me aísla o me hace ver al yo-yo, todas las virtudes, inclusive la modestia, tiene que ir enfocada o tiene que ir pues ligada a un servicio. ¿Y cómo es eso, no? Tal vez suena un poco abstracto el pensar, bueno, ¿cómo uso la modestia para un servicio y para una edificación de una comunidad? El árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo pues da frutos malos. La boca habla de lo que tiene el corazón y aquí es el ejemplo idéntico, ¿no? Tu cuerpo y tu manera de vestir, tu manera de actuar, de hablar, etcétera, pues va a reflejar lo que tienes dentro. La modestia en este sentido no es un escondite para no dejarme salir al mundo, sino todo lo contrario, un tal vez, si quieren llamarle, no me encanta el término, pero si quieren llamarle un filtro que nos ayude precisamente en causar nuestros dones al servicio. Si no lo está cumpliendo, entonces ya estamos hablando de una falsa modestia, como el ejemplo que nos decía Pau hace un rato. El dicho de modestia aparte, pues es que pues no, o sea, acéptate como Dios te creó y te dotó de tantos dones que tienes, ¿no? Y bueno, pues creo que eso es lo que yo podría aportar en esta parte.
En resumen, tendríamos que la modestia no es mojigatería, ¿no? La palabra modestia proviene de la palabra modo. Como tal, la modestia entonces vendría siendo esta especie de término medio que no busca agobiar a las mujeres con coberturas excesivas, sino que también considera las necesidades de los demás. La verdadera modestia nos revela esta belleza, pero también recuerda que mucho más permanece oculto y debe reservarse solo para la relación más profunda. En el caso de las mujeres que anhelan tener un matrimonio santo, pues esta relación más profunda sería el santo matrimonio. En el caso de las mujeres que estén llamadas a la vida religiosa, pues sería esta relación más profunda con el mismo Cristo, nuestro Señor.
Justo yo quería agregar algo a lo que estás diciendo, Angie, y un poquito a lo que decía Omar hace un momento. Yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta esta pureza de intención, no solo en nuestro vestir y actuar y hablar. Lo más importante que creo que muchas veces se nos olvida es reconocer el valor que tenemos ante los ojos de Dios, que valemos la vida de Cristo, ¿no? Entonces, eso nos tiene que recordar y nos tiene que volver a regresar en el sitio en el que, ¿por qué yo, una mujer en este siglo, voy a practicar la modestia? ¿Por qué tengo que cubrir mi cuerpo? Pero como bien dices, ¿no? La modestia no es mojigatería, pero eso no implica tampoco, hablando en el tema del vestido, o sea, en el vestir, tampoco implica que tu vestimenta lleve a otros a pecar, ¿no? Justo por esta pureza de intención, pero podríamos ahí entrar tal vez en el tema en el que, pues entonces tú purifica tu mirada y yo me puedo vestir como quieran. Porque al final hay que preguntarse siempre, ¿esto que yo estoy haciendo edifica a otros? ¿Como yo me estoy vistiendo edifica a otros? Y tener como bien claro que hay una vestimenta para todo momento, ¿no? También.
¿Qué nos dice la iglesia acerca de la modestia? Creo que muchos santos han tratado este tema anteriormente y sería bueno recordar, hacérselos saber a quienes nos escuchan para que sepan que la modestia no pasa de moda, o más bien no es solo una moda.
Por ejemplo, San Agustín decía que en todos tus movimientos que nada sea evidente que ofendiere los ojos de otros. Regresando como un poquito a la Virgen María en las apariciones de Fátima, nos dijo, ¿no?, que pedía con urgencia la virtud de la modestia. Dijo a los pastorcitos: se introducirán ciertas modas que ofenderán mucho a nuestro Señor, y más almas se van al infierno a causa de los pecados de la carne que por cualquier otra razón. Yo cada que leo esta parte de la Virgen de Fátima me vuelve a sacudir sobre todo esto, ¿no? Porque justo como empezamos en un principio a decir que se piensa que ahora la modestia es una imposición también de la iglesia, ¿no? A los padres se les ocurre, ¿no? Y la realidad es que la iglesia es madre, quiere que sus hijos sean santos también. A mí en particular esta frase de la Virgen me sacude en lo más profundo de mi corazón, sobre todo porque ella es el perfecto modelo de pureza y de modestia también, como nuestro Señor. Pues sabemos todo lo que vivimos en estos momentos, o sea, no solo es el tema de la modestia al vestir, nuestra pureza de intención, el querer crecer en la pureza, sino todo lo que el mundo nos arroja y a todo lo que nos jalan, como estas modas de vestir con poca ropa, con poco decoro, mientras tú te sientas empoderada y tú te puedes poner lo que quieras. Estas modas que nos jalan también a olvidarnos del otro. Primero el yo, el que yo me sienta bien, el que yo me sienta cómoda, la ropa que yo quiera. Entonces no debemos de perder de la línea. Ya es una advertencia de nuestra Madre Santísima y lo dice bien claro: más almas se van al infierno a causa de los pecados de la carne que por cualquier otra razón. Hablando propiamente de la modestia, pues esto que nos dice, ¿no? Hay que ordenar, no solamente el vestir con decoro, reconocernos este valor que tenemos ante los ojos de Dios. Tenemos que regresar a entender que somos valiosos ante los ojos de Dios y somos dignos, y que realmente la ropa, pues sí, probablemente no te quita una dignidad, pero te la quitas tú, porque la dignidad la ha puesto Dios. Esas dos frases, la de San Agustín y la, en este caso, lo que nuestra Madre Santísima le dijo a los pastorcitos en cuanto a la pureza, los pecados de la carne, es a mí lo que más me mueve en ese sentido.
Yo quisiera complementar, antes de que se me vaya el hilo, de lo que está diciendo Pau, de cómo nos quitamos esa dignidad, por así decirlo. La dignidad que nos da Dios es posible nosotros irla rebajando en el momento en el que le doy más valor a mi ropa, le doy más valor incluso saliéndonos un poquito del tema de la vestimenta, en el momento en que yo me empiezo a definir a través de cosas que no soy yo, que yo valgo porque tengo un carro muy bonito, que yo valgo porque tengo un empleo que todo mundo quisiera tener, que yo valgo porque muestro mi cuerpo con un tipo de ropa que es envidiable porque no todos lo pueden mostrar de la misma manera. En el momento en que yo, digamos que muevo del eje que yo no valgo simplemente por el hecho de ser hijo de Dios y le pongo ese valor a cualquier otra cosa, en este caso a mostrar mi cuerpo, a la ropa que he visto, ya ahí estamos hablando de que nosotros estamos quitándonos esa dignidad. El valor que tenemos como hijos de Dios, pues se pagó un precio muy caro, ¿no? Todo el mundo conocemos el precio que se pagó para tener esa dignidad. Entonces, la modestia debe de estar ordenada a ello. Y también, ¿cómo somos congruentes con lo que creemos? Se ha dicho por ahí en las redes, yo llevo la modestia en el corazón y entonces hago y deshago. Hay allí una pequeña ruptura entre lo que tú crees o lo que dices llevar en el corazón y lo que estás haciendo de fuera. No puede haber esa falta de congruencia. No basta solamente con llevar la modestia en el corazón. De la misma manera yo podría decir, bueno, pues yo de corazón soy piloto de carreras, pero si no lo demuestro manejando un carro perfectamente, pues nadie me va a creer. Exactamente lo mismo.
Bien, con respecto a que también los santos nos decían, concuerdo totalmente con lo que nos señalaban Pau y Omar, propiamente dicho, la dignidad de la persona no se va quitando, ¿no? Somos dignos desde que nacemos, siempre vamos a ser dignos. La cuestión aquí es de que nosotros no nos comportamos de acuerdo a esa dignidad. Yo creo que el problema que estamos viviendo ahorita es mucho esta, como nos decían, Benedicto XVI, esta tiranía del relativismo. Quita, por así decirlo, todos los valores fundamentales, ¿no? No hay bueno, no hay malo. Y de igual manera, no se reconoce la dignidad del ser humano. Y a mí, esa es una de las cosas más graves que estamos viviendo en nuestra sociedad. Por esa falta de reconocimiento de la dignidad, por esa falta de respeto, es por lo que vemos tantos atentados hoy, ideología de género, aborto, eutanasia y muchas otras cosas. Entonces, obviamente, esta falta de reconocimiento de la dignidad se traduce también en esta falta de modestia. Como ya nos señalaba Omar, el pensar que yo valgo por lo que tengo y no por quién soy. Eso se ve reflejado en la actitud que tenemos, en la ropa que vestimos, en la necesidad de buscar llenar vacíos, porque realmente todo eso se trata de llenar un vacío, ¿no? Realmente nos damos cuenta que cuando una persona ve su valía en lo que hay fuera, porque hay un vacío enorme, porque no has reconocido la presencia de Dios en ti, no te has reconocido un hijo amado de Dios, y esa es una de las cosas pues más graves. Ha llevado a grandes problemas a nuestra sociedad, ¿no? Y que todavía lo seguimos viendo y las consecuencias pues van a ser funestas. Por eso es muy importante esta virtud de la modestia, este humanizarnos, este estar en congruencia, estar de la mano de Dios, pero al mismo tiempo es estar con Dios, también es ayudar al hermano. Porque de hecho, por ejemplo, como alguien señalaba antes, tú purifica tus ojos y yo me voy a vestir como quiera. Pues sí, pero resulta que nosotros tenemos también que ayudar al hermano, ¿no? Vivimos en esta comunidad, somos iglesia, y no solamente es como que tú haz tu parte, todos tenemos que ayudarnos. O sea, el otro tiene que purificar sus ojos, yo también tengo que purificar mis ojos, pero aparte tengo que purificar mi corazón. ¿Por qué necesito traer una ropa pequeña o maquillarme demasiado o ser tan ostentoso? ¿Para qué? ¿Qué quiero dar a entender? Tenemos que ser muy claros. Todo nuestro cuerpo, si tiene un lenguaje, todo lo que nosotros nos decimos, cómo hablamos, le está diciendo al otro algo de nuestra vida, le está diciendo nuestros valores, le está diciendo qué tanto también me respeto. Es muy importante tomar en cuenta esta virtud. Y por ejemplo aquí nos dice, tenemos al Papa Pío XII, que él nos habla de la modestia precisamente, y se los voy a leer. El bien de nuestra alma es más importante que el de nuestro cuerpo. Y tenemos que preferir el bienestar espiritual de nuestro vecino a nuestra comodidad corporal. Si cierta clase de vestido constituye una ocasión grave y próxima de pecado y pone en peligro la salvación de su alma y de la de los demás, es su deber dejarlo y no usarlo. Oh madres cristianas, si vosotros supierais qué futuro de ansiedades y penas, de vergüenza mal guardada que preparáis para vuestros hijos e hijas, dejando imprudentemente que ellos se acostumbren a vivir ligeramente vestidos y haciendo que pierdan su sentido de modestia. Estaríais avergonzadas de vosotras mismas y temeríais el daño que os hacéis y el daño que estáis causando a estos niños, quienes el cielo os ha confiado para que los criéis como cristianos. Creo que aquí es muy claro lo que nos dice el Papa. También a nosotros nos tiene que importar el bienestar espiritual del hermano, porque de todos modos lo que le sucede al hermano, tarde o temprano, también nos va a afectar a nosotros. Es importante en esta comunidad preocuparnos por el hermano. Y aquí algo que él señalaba, la importancia de los padres. De repente ahorita vivimos en una sociedad en donde vemos a papás que están muy orgullosos porque los niños son muy independientes, ellos hacen lo que quieren, o incluso los niños a veces ya no obedecen a sus padres. Tantas cosas que de repente nos hemos escuchado, ¿no? De estas leyes que están bastante distorsionadas. Que los papás se den cuenta del papel que Dios les ha dado, que ellos son los custodios de sus hijos y que ellos tienen que llevarlos al cielo. Que ellos también tienen que enseñar a sus hijos a actuar de manera modesta, a vestirse de manera modesta. Es algo esencial. Es un llamado también a los papás en esta cuestión de la modestia para que alienten a sus hijos, que ellos mismos también vivan la modestia. No hay mayor ejemplo que el de los padres, que ellos vivan lo que están predicando a sus hijos.
Diste justo en el clavo, y es algo que yo en muchos tweets, bueno, antes ponía, que en la medida en que lleguemos nosotros a comprender que nos vestimos, actuamos o hablamos de una manera que es razonablemente tentadora para otros, para los demás, creo que ahí deberíamos de tener en cuenta la caridad. Esto es caridad. Puede que haya otros que sean más débiles que nosotros en cuanto a castidad, al autocontrol. Y aquí también opera como que el estándar de razonabilidad, o sea, de una persona cristiana. Yo sé que no podemos proteger a todos de las posibles atracciones, porque igual no conocemos el corazón de los demás, pero aquí es donde entra la parte de nosotros en cuanto a la caridad. Todo lo que nosotros hacemos, decimos, siempre tiene efecto en el otro, ¿no? Como comunidad que somos, que si yo hago algo bien, va a afectar a la sociedad. Si yo hago algo mal, también va a afectar a la sociedad. Tenemos esta misión de hacer de este mundo un lugar mejor y de llevar a todos a la santidad.
Nada más complementar un poquito lo que ya han estado diciendo. Volviendo a la pregunta, ¿no?, de qué es la modestia para la Iglesia Católica. Sinceramente, la modestia, ya lo comentaban ustedes, lo definimos tal cual, es una virtud que modera nuestra interioridad totalmente. Y a partir de ahí, de verlo como una virtud que viene a actuar dentro de nuestra interioridad, dentro de nuestro ser humano, dentro de nuestro ser persona, porque lo primero que somos al nacer es precisamente eso, humanos, y vamos convirtiéndonos en persona, vamos aprendiendo. Entonces, si esta virtud viene a actuar desde esa interioridad del valor de ser persona, obviamente va a tener que actuar y reflejarse en tu interior. Viene a ser asociada con todos los movimientos internos del ánimo. Es decir, dependiendo de cómo yo esté en esa interioridad, yo voy a reflejar precisamente esto. Voy a reflejar mi ánimo como estoy en ese momento. Es importante desde ahí, desde cómo lo ve la Iglesia. Precisamente por eso tiene tanta importancia. Ya el vestir y la manera como me manejo y la manera como yo hablo corporalmente es consecuencia de esta interioridad. Viene a ser reflejo de esto. Entonces, precisamente por eso. Entonces, primero se asocia a esta interioridad, viene a ser parte de esto y se va a reflejar en el comportamiento y en la forma de vestir de cada uno de nosotros, ¿no? En nuestro lenguaje corporal. Y eso lo vamos a hacer en conexión de manera de cómo yo vivo y cómo yo me muestro de acuerdo a mi realidad. Por ahí ya Omar hablaba un poquito de esto y quiero hacer esa conexión con lo que Santo Tomás de Aquino hablaba. Dice, la modestia es parte de la virtud de la templanza, virtud que nos ayuda a modelar nuestros deseos. ¿A qué se refiere con esto? Es parte de lo que nos va a ayudar a moldear todos esos deseos. Es decir, yo no puedo andar a lo mejor con un short súper cortito, no sé, en pleno centro de la ciudad, qué sé yo, nada más porque yo siento deseo de eso, porque mi libertad termina donde la libertad del otro comienza. Y tenemos que ser bien conscientes de que vivimos en una sociedad donde no puedes hacer todo lo que tú quieras a tu libre albedrío y antojo. No funciona así. Vivimos en comunidad. Yo tengo que ver de la manera que mi vestir también no incomode a los otros. Desde ahí. Y la misma templanza nos ayuda a saber controlar nuestros deseos al actuar de una manera concreta y razonable en esa situación. Hablaban hace un momento de la honestidad. Si yo realmente soy capaz, tomo conciencia de esta parte, no es que yo me ande cuidando de decir, me voy a vestir así para no incomodar a fulano o a sutano, que no se siente como con eso, no, sino que surge de manera natural. Me muestro tal cual soy, es mi transparencia, es mi ser yo, pero a partir de que yo tomo esa conciencia precisamente. Y agregando un poquito más a esto, todo esto que les estoy diciendo lo saqué de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, y bueno, habla muchísimo de la cuestión de la modestia y de la templanza y cómo nos ayuda como seres, primeramente internamente en esta interioridad y posteriormente a ser reflejo. Quiero anexar a San Francisco de Sales, hay un libro que se llama La Vida Devota, camina en congruencia con este pensamiento de Santo Tomás de Aquino, nada más que yo siento como que fue un poquito más allá todavía. ¿Qué dice él? Les voy a leer también un pensamiento, dice, estudia para ser ordenado y no permitas que nada de ti sea descuidado o desordenado. Adhiérese lo más posible a la modestia y simplicidad, que sin duda son los mejores adornos de la belleza. En este mismo libro, más adelante, él hace un énfasis donde habla precisamente del vestir como tal. Entonces dice que nosotros nos tenemos que vestir de acuerdo inclusive a las costumbres, el tiempo, el lugar donde estamos, con quién nos relacionamos, la edad que tenemos, nuestro rango, aquellos con los que nos asociamos, todo esto tenemos que tomar en cuenta. Se me hace un santo también con una visión muy amplia, porque no está hablando solamente de su tiempo. Esto se aplica para todo tiempo y para toda cultura. Yo en mi caso, por ejemplo, soy religiosa y soy enfermera. Cuando yo estoy en el consultorio, en ese momento yo soy enfermera y no es que yo cambie de personalidad, no. Simplemente ante la situación y ante el trabajo que yo estoy desarrollando, bueno, implica que en ese momento yo me vista diferente. En el momento que yo estoy, no sé, haciendo una celebración en la palabra arriba del altar, pues no voy a ir vestida de enfermera, ¿verdad? Porque lo que yo estoy haciendo en ese momento no aplica que yo vaya como enfermera. Hasta en esos detalles más sencillos. Desde ahí yo decía, wow, tener esta visión que tenían estos santos para como respetar también eso, no podemos generalizar tampoco de decir todo el mundo tenemos que vestirnos de rosita con blanco y todo el mundo va a ser rosita con blanco. Dependiendo de tu edad, dependiendo de tu rango, dependiendo de con quién te vayas a desarrollar, dependiendo de tu cultura y de todo lo demás, dentro de nuestra sociedad hay un límite donde tú sabes cómo vestirte de acuerdo a la ocasión y al lugar donde estés. Y hay que ver de manera que no vayas a interrumpir a los demás, que no incomodes, porque llega un momento en que yo decía, bueno, a veces, no sé, a mí me ha pasado que a veces voy en el camión, por ejemplo, y pues de repente a lo mejor la mujer que va, o el hombre, o quien sea, va a un lado de mí con un súper escote y demás, se repega demasiado a mí, claro que me incomoda, ¿no? De decir, bueno, que ya sí te gusta vestir y eso, pero vamos, no porque te gusta vestir así, tienes que exhibirte a ese grado. Que esto se aplica no solo a mujeres. Yo creo que el buen vestir, el tener esta sensibilidad para esto, hablábamos no solo del vestir, sino también del lenguaje corporal, de cómo te mueves, de cómo caminas, de cómo te muestras a los demás, aplica tanto para hombres como para mujeres, para adolescentes como para niños. A veces como que también en el mundo de la moda se marca mucho a la mujer, quizás porque de alguna manera con la feminidad y todo eso como que da para explotar más en ese sentido. Pero realmente esto aplica a todo aquel que es ser humano, que entra en esta interioridad, que somos reflejo y semejanza de Dios, aplica para todos desde ese sentido.
El hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué nos lleva a vestir así? ¿Qué te lleva a vestir así? Que cada quien la conteste en oración, que cada quien la conteste cada que compre ropa, cada que se vista. ¿Qué te está llevando a ponerte ese escote, esa falda? Y a los hombres también. ¿Qué los lleva a utilizar pantalones tan ajustados, por ejemplo, camisas tan ajustadas? Y que tratemos, sobre todo, de tener esa pureza de intención. Dios lo sabe todo. Que no perdamos el cuestionarnos del por qué lo estamos haciendo.
Y antes de que nos vayamos, en la primera intervención que tuve, les hablaba del Génesis. Dice claramente, Adán y Eva estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. En el Catecismo, incluso también en los escritos de Juan Pablo II, la teología del cuerpo, cuando buscamos tema de la modestia, nos lo refiere también a la vergüenza. Y se habla precisamente de los siguientes versículos después de que el Génesis nos presenta a Adán y Eva desnudos sin vergüenza. Nos remite a cuando ya, después de haber pecado, la caída, como se conoce esa parte del libro, al momento en que Dios los busca, entonces ya sienten vergüenza de mostrarse desnudos. Y eso tiene que ver con que el pecado rompió en ellos esa pureza original que ellos tenían, que al verse no veían más que a el otro, a un hermano igual. En cambio, el pecado distorsiona esa visión que yo tengo de mí mismo y del otro, porque entonces ya doy entrada a ya no ver al otro como un otro yo, otro Omar en este caso, otra Paulina, otra Angie. Ya veo al otro como un objeto que me puede ayudar a mí a sentir padre, a darle alimento al placer, ¿no? Ya no es nada más esa visión pura de que tú eres mi hermano o tú eres un igual, por así decirlo, sino que ya el otro empieza a objetivizarse. Entonces, algo que sí es importante llevarnos a la reflexión para tampoco caer en lo que decían de la mojigatería es cómo es que estoy dándole todo el valor que tengo como hijo de Dios con esa pureza original en mi manera de vestir y también todo aquello que me incomoda. Alguien podría decir, bueno, pues es que a mí me piden en el trabajo vestirme de cierta manera, ¿no? A lo mejor si te incomoda, entonces quiere decir que hay algo ahí que no está bien aterrizado. Y este mismo argumento se puede utilizar para platicar con aquellos que dicen, bueno, o aquellas y aquellos que dicen, yo muestro todo lo que quiera porque así me siento cómoda. Y eso nos remite a lo que decía Pau. Realmente te puedes sentir cómoda, pero realmente, ¿qué es lo que estás tú buscando con ese atuendo?
Nosotros sabemos que hay una relación directa entre lo que es la moda y lo que sucede con la sociedad. Hay una socióloga, si no mal recuerdo, que se llama Anatole, que nos dice, por ejemplo, si nosotros queremos conocer cómo era la moralidad de determinado lugar y en determinada época, ella lo pone si hubiera existido en aquella época la imprenta. Y ahí se toma una revista de moda y ahí te va a decir cómo está la sociedad. Y se van a dar cuenta de muchas cosas. Decía que en la Segunda Guerra Mundial, la ropa por lo regular, la indumentaria de la mujer, pues eran vestidos muy sencillos, no tenían así muchos detalles y demás, porque precisamente nos estaba reflejando que el mundo estaba viviendo en una época de crisis, ¿no?, propia de una guerra. También nosotros hoy en día nos podemos dar cuenta que la ropa entre el hombre y la mujer, claro que hay sus diferencias, pero por ejemplo viene mucho este estilo de lo unisex, o sea, lo pueden portar tanto hombres como mujeres. Y hay ciertas cosas que de repente como que no distingues si es una pieza para hombre o para mujer. ¿Qué nos está revelando eso? La igualdad de género, ¿no? Pero también con respecto a lo que ha sucedido con la mujer a lo largo de la historia, cuando era en el siglo XVI podíamos ver que la mujer tenía que tener una cintura de 14 pulgadas para que fuera atractiva. Después en los años 20 veíamos que la mujer más bien tenía que ser un tanto sin curvas. Por otro lado en los 40 volvieron las curvas y después en los 90 pues resultaba que había vuelto moda esta cuestión de los implantes. Hoy en día desgraciadamente podemos ver en la mujer que más que ver exaltar la belleza propia de la mujer, lo que se trata de hacer es verla como un objeto sexual. La dignidad de la mujer se ha dejado de lado. Las personas hemos sido creadas para amar y hemos sido creadas por amor y tenemos un valor, una dignidad que se debe respetar. Cuando nosotros empezamos a objetivizar a las personas, en este caso sobre todo a la mujer es donde se ha dado más auge, pero también está en el lado masculino, nos deshumanizamos, nos convertimos en objetos, entonces ahora pues somos pisoteados y se puede también la persona desechar. Suena terrible. Bien nos dice el Papa Francisco en esta cultura del descarte o la cultura de la muerte, como nos decía San Juan Pablo II. El ser humano ya solamente se utiliza si nos conviene, si es lindo, si está sano, si ya es una persona enferma, ya mayor, hay que descartar. Es algo que es bastante doloroso, pero precisamente viene de esto, de no reconocer la dignidad y el valor que tenemos. Volviendo a esta cuestión de la moda, en un principio, cuando empezó todo esto el indumentario y la ropa, fue creada para cuidar el cuerpo y para salvaguardar la dignidad de la persona. Este misterio que todos somos y esta dignidad que debemos de cuidar y que debemos de proyectar. Hoy, en la mayoría de la moda, pues en realidad se les ha olvidado eso. ya la ropa te deja muchas partes al descubierto. Y por ejemplo, de repente viene mucho este argumento de sí, bueno, pero es que yo me puedo vestir como yo quiera, no hay problema, el otro me tiene que respetar. Pero entonces estamos negando una realidad, estamos negando nuestra naturaleza. Como decía el padre de la genética moderna, Jérôme Lejeune, Dios perdona siempre, el hombre a veces, pero la naturaleza nunca perdona. Naturalmente, cuando vemos a una persona, a los 2 segundos ya nos hacemos una imagen de ella. ¿Qué le estamos dando a entender a la otra persona? ¿Cómo estamos llamando al otro o cómo estamos haciendo que esa persona nos vea? A través de nuestra ropa le estamos diciendo cuáles son nuestros valores, nos respetamos, conocemos nuestra dignidad de hijos de Dios, o qué es lo que le estamos diciendo. Ahí es una pregunta bien importante que nos debemos de hacer. Todos, absolutamente todos. De repente decimos, no, es que yo no juzgo. No, es que todas las personas juzgamos. Vemos a alguien y podemos decir en el instante, como que me parece familiar, como que no me agrada. Y precisamente ahí está la naturaleza. Nuestro cerebro fue creado para eso. Cuando ver a alguien, puede identificar, ¿es amigo o es enemigo? Para podernos poner, digamos, a salvo. Claro que sí, cuenta mucho cómo es como nos vestimos, cuál es la impresión que damos. Y lo vemos tan así en las empresas. Hay casos en los que de repente empresas que quieren vestirse de una manera más casual o como con pantalones rotos y demás, y por mucho que quieran, la verdad es que no causan la confianza necesaria para que se puedan hacer negocios con ellos. Ese es un caso muy simple. Pero, por ejemplo, nosotros cuando vamos al templo, hemos de reflejar a dónde vamos. Hay que saber, como decía Santo Tomás de Aquino, hay que saber cómo vestir y en dónde vestir. Hay que tener esa inteligencia. También con respecto a esta moda, hoy en día, ya lo que les mencionaba del relativismo, pues ha llevado a que la gente no sepa distinguir la manera correcta de vestir. El buen gusto se ha dejado a un lado y se ha separado mucho la belleza de la virtud. Todos los seres humanos, yo creo que no hay una persona a la que no le llame la atención un paisaje bonito. Tenemos como esta sed de buscar lo bello, lo bueno y lo verdadero. Cuando nosotros lo buscamos, es nuestra necesidad de Dios. Ese es un reflejo de esta hambre de Dios que tenemos. Sí hay esta parte de ser relativa, ¿no? Pero claro que sí también tenemos que la belleza, pues es objetiva y algo que a todos nos llama la atención. Redescubramos esta belleza por medio de la modestia, ¿no? Esta belleza que viene no del exterior, sino esta belleza que viene del interior de la persona. Es como esta cuestión de las leyes de la mayoría, ¿no? O sea, si todo el mundo lo trae puesto, entonces quiere decir que debe de ser bonito. Ya nos acostumbramos, ya no distinguimos entre lo que debería de ser el buen gusto y lo que no lo es. Seamos conscientes a través de nuestra indumentaria, a través de cómo nos vestimos, qué es lo que nosotros queremos proyectar a la otra persona. Todos somos dignos de ser amados, pero reconozco que soy digna de ser amada. Cuando una niña de repente quiere atraer la mirada de los niños, como que la ropa era un poco inmodesta o bastante, y ahorita que se está utilizando mucho. Pero entonces, ¿qué le está diciendo al otro niño? ¿Él cómo la va a ver? ¿No se va a interesar el niño o no se va a esforzar en realmente conquistar el corazón de la niña? Porque solamente se está quedando con lo superficial, que puede encontrar en cualquier lado. Dices, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que te hace diferente? Que nuestra manera de vestir le diga a los otros nuestra dignidad, que nosotros nos respetamos. Sí es bien importante tomar como modelo a la Santísima Virgen María, una mujer muy bonita, pero no una belleza física, sino esta belleza que nace del corazón. Y nos damos cuenta que es muy importante ponernos a pensar qué es lo que estamos proyectando. Hay que abrir los ojos, igual si hay papás que de repente nos escuchan. Cuiden mucho la manera, las modas que de repente sus hijos pueden adoptar. Podemos vestir de manera modesta, que refleje nuestra dignidad, nuestro respeto hacia nosotros mismos. Hay que darnos cuenta que esta modestia no es algo que nos esté imponiendo a la iglesia, no es algo que va en contra de nuestra libertad, sino todo lo contrario, va a favor de nuestra libertad. Es nuestra libertad bien entendida. Libertad siempre es buscar el bien, elegir el bien, tanto para nosotros como para el hermano. Todo aquello que nos aleje del bien, de la verdad y la belleza, eso hay que rechazarlo porque no viene de Dios y atenta contra nuestra dignidad. Proverbios 31 nos dice, engañosa es la gracia, fugaz la hermosura, la que teme al Señor merece alabanza. Yo las mujeres más bonitas que he visto han sido mujeres muy virtuosas. Vemos tantas religiosas y consagradas que no necesitan maquillaje ni traer atuendos muy ostentosos pero son mujeres bastante lindas porque sus ojos reflejan el amor que tienen a Dios, el amor hacia el hermano, la pureza de intención. Esa es la verdadera belleza. Y ya nada más para concluir, voy a cerrar con esta frase de Plotino, que a mí me parece muy acertada, que yo creo que tal vez todos podemos reflexionar en eso. ¿Cómo puede verse que el alma buena es semejante a lo bello? Vuelve sobre ti mismo y mira. Si no ves aún la belleza en ti, haz como el escultor de una estatua que debe llegar a ser bella. Quita esto, rasca aquello, pule, alisa, hasta que saque del mármol una bella figura. Del mismo modo, tú también quita lo superfluo, endereza lo que esté torcido, limpia lo que esté empañado para hacerlo brillante, y no ceses de esculpir tu propia estatua hasta que se manifieste el resplandor divino de la virtud, hasta que veas la templanza sentada en un trono sagrado. En el trono de nuestro corazón, ¿quién debe estar? Pues Dios mismo. Dios nos ha dado esta vida, este mármol que vamos puliendo poco a poco, en medio de las virtudes. ¿Cuál es la figura bella que vamos consiguiendo? Esa es la verdadera belleza a la que todos estamos llamados a manifestar, y que todos tenemos esta sed y hambre de ver, tanto en los demás como en nosotros mismos, porque es un reflejo del mismo Dios.
Precisamente no solamente es el vestir, hablamos de que era el andar, de los movimientos, del lenguaje, de los gestos, el lenguaje corporal. Y hace un momento Reina hablaba precisamente de todo lo que es la moda. Yo creo que ahorita en nuestra sociedad no solamente la moda coloca los patrones de cómo vestir. De repente es moda que se tatúen y todo el mundo se tatúa. De repente es moda que todo el mundo traiga un piercing en la lengua, en el labio, en la boca, y todo el mundo trae esto, ¿no? Y se da mucho, sobre todo entre jóvenes, adolescentes, ¿no? Bastante. Como enfermera, a mí me ha tocado ver que ahorita lo que está muy como al realce, también hablando un poco de la moda y demás, ahorita lo que hablaba Reina de la sexualidad, que está como el boomerang y que explota cada día más a la mujer y que termina siendo objeto, se ha vuelto muy de moda, por ejemplo, todo lo que son los implantes. Es decir, cómo a veces nos deshumanizamos tanto que no vemos el peligro o todo lo que conlleva, ¿no? Me ha tocado ver como enfermera, pues hay un rechazo a implantes en alguna determinada parte del cuerpo. Y está tanto ahí, o es el deseo tanto por cubrir lo que la moda me impone, el decir yo quiero ser sexy, yo quiero verme bien, yo quiero ser una mujer con curvas en este momento, sin importar a qué precio llega. Entonces llegaba un momento en que yo sí veía y demás, y yo decía, bueno, Dios no nos ha hecho en ese sentido que seamos estereotipos de la belleza. No es el decir todos tenemos que ser como gansitos, con los mismos palitos de chocolate, y todos tenemos que cumplir con ese patrón. Descubrir nuestra belleza individualmente también, que hacemos parte de una sociedad. Yo creo que eso es sumamente importante, y a lo mejor cuestionarnos también de todo este mercadotecnia de la moda, hasta dónde nos dejamos influir, y ya para llegar a ese punto de poner mi propia salud en riesgo, ya desde ahí algo no está bien. ¿Qué estamos pasando? Y sobre todo lo que pasamos a las nuevas generaciones. Ya hablaba hace un momento, Reina, esto también hace parte de hablar de la, hace parte de esta modestia, de este reconocerme quién soy yo realmente como persona, quién soy yo ante la sociedad y cómo me muestro desde mi interioridad. Hasta dónde nos dejamos arrastrar por los estereotipos de la moda y hasta qué punto nos lleva y cómo lo pasamos también y cómo lo vivimos. Yo les quiero compartir algo que de manera personal yo viví y me hizo como caer un poquito en la cuenta. En una ocasión nos estábamos preparando para una ordenación sacerdotal, que era en otra cultura totalmente diferente. En mi caso yo no uso hábito, tenemos como la libertad pues de vestir un poco, digamos, más laical en ese sentido. Estaba súper preocupada, ¿qué me iba a poner yo para esa ceremonia no tan especial y demás? Y la verdad, pasé bastante tiempo seleccionando la ropa que yo iba a llevar. Y entonces una de mis compañeras, yo en ese momento estaba como postulante, y una de mis compañeras entra, saca de su closet lo primero que ve ahí, lo coloca ahí en su cama para ponerse así, hijo, fue eso, ¿no? La actitud de ella, que fue así como tan rápido, me hizo caer en cuenta. Y ella vio mi gesto de sorpresa, que me hizo caer en mí misma. Me dijo, ¿qué pasa, no? ¿Por qué me miras así? Y yo le dije, no inventes, yo estoy hace como una hora y media pensando qué me voy a poner. Ya me puse una blusa, me la quité, no me gustó cómo se me veía, me puse una falda, la quité y demás. Y tú vienes y tan tranquila así, ¿no? Y sinceramente sí le dije, ah, yo creo que soy muy pecadora en este momento. Y me dijo, ¿por qué? Que me hiciste caer en cuenta que como que le doy demasiada importancia a eso, ¿no? Lo que hace rato cuestionaban ustedes mucho, hay que preguntarse el por qué. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? En el caso de mi compañera, yo le vi pues totalmente transparencia, simplicidad, no complicación. Pues no voy a poner esto y se acabó, ¿no? Me siento bien con esto, me veo bonita, tan, tan, se acabó, ¿no? No darle tanto vuelta al asunto, ¿no? Ejemplo así muy pequeñito, pero que a mí en lo personal me ayudó como para, opa, ¿qué estás haciendo, no? Haz clic aquí, aterriza y aterrizar en lo concreto, ¿no? ¿Qué onda, no? Para que te vean los demás, para llamar la atención. Si lo haces de manera natural y eso fluye así nada más, sin perder esa parte femenina también, porque no es como irte al extremo. Creo que el reconocerse, yo vivo muy feliz siendo primero persona, mujer consagrada, enfermera y demás, en ese aspecto me desarrollo yo. Reconozco mi feminidad sin caer en el otro extremo que hablábamos hace un momento de ser explotada también en ese sentido. Cerrando un poquito esto, la modestia nos ayuda a enriquecer precisamente el valor de ser persona. No es quitar esa parte, esa feminidad, esa delicadeza, al contrario, es enriquecer con eso. San Ambrosio, hace un momento que hablábamos de los santos, el cuerpo debe de ser adornado de forma natural y sin afección, con simplicidad, para que no falle la honestidad y la necesidad, de forma que nos vistamos de una manera hermosamente decorada. Vamos a vestirnos con dignidad, pero sin necesidad de ser extravagantes, de colocarnos algo que no es, en la simplicidad y forma natural, que me vea yo al espejo y que pueda decir, no, pues qué chula, ¿no? Qué femenina, qué guapa me hizo Dios en ese sentido, sin caer al grado de que me denigre como persona o que inclusive llegue a poner en peligro mi propia salud. Que venga en el pensamiento decir, soy imagen y semejanza de Dios y por eso me merezco vivir con dignidad ante mí misma y ante los ojos de los demás.
Y sobre esa línea caminar, no solo en esta virtud de la modestia, sino en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, cómo nos comportemos, etc. Tener presentes que somos hijos de Dios a imagen y semejanza. Definitivamente este mundo nos jala a muchas cosas, pero siempre hay que hacer una pausa y cuestionarnos esos temas y preguntarnos el por qué lo estamos haciendo. Y pues para las chicas que dicen es que me encantaría vestir modestamente, pero no tengo dinero. No me alcanza, pero es que vestir modestamente es prácticamente cambiar todo mi closet y no puedo con ese gasto. Tampoco el vestir modestamente implica tanto dinero. Creo que desde mi testimonio, yo tiene prácticamente un poquito más de 2 años que empecé. La verdad es que ni siquiera me di cuenta. Si ustedes me preguntaran, Paulina, dime la fecha en que empezaste a cambiar tu manera de vestir, no me di cuenta. Fue, pues, gracia de Dios, porque mi corazón empezó a cambiar, porque mi sí a Cristo. Pero yo también me empecé a dar cuenta como que había cierto rechazo a ciertas prendas, a ciertos escotes, a ciertas faldas tan cortas. Y yo decía, ¿qué me pasaba, no? Porque pues claramente yo en mis 20s también no me vestía así, en esas modas, en esa ropa ajustada, en esos escotes. Yo me empecé a preguntar por qué ya no. No es tanto que me haya llegado la adultez o como diríamos, porque soy señora, sino me di cuenta en oración, era Cristo, que había cambiado mi corazón y por lo tanto era también un reflejo lo que yo estaba dando en el exterior. Por supuesto que fue una sorpresa, pero también es algo muy bello darte cuenta cómo Cristo te va cambiando la vida y tu forma de ser, te detienes en muchas cosas. La modestia me ha salvado de muchas cosas y que no piensen que el vestir modestamente es gastar mucho dinero. Se puede hacer muy sencillo. El crecer en esta virtud no es de un día para otro, no quiere que las trabajemos, que pidamos esa gracia al Espíritu Santo, a Dios, que lo llevemos a oración y que no se den por vencidas el hecho de que ya tengan en el corazón el querer cubrir su cuerpo porque reconocen su valor, porque reconocen ese valor como hijas de Dios, como hijos de Dios y que justo vale la misma vida de Cristo. Ese ya es un paso enorme para empezar a cambiar muchas cosas a nosotros. La modestia ha sido de las cosas más bonitas y de las gracias más bonitas que Dios me ha concedido. Mi dignidad y mi valor, Cristo me los ha dado. Pero yo puedo reconocer mucho a través de estas virtudes. Pidan esa gracia, que la conozcan, que no se vayan con lo que se dice de la modestia, que lean más. Hay mucho para leer, para crecer en esta virtud. Y que la empiecen a practicar.
Vestir modestamente no es imposible,
no es de mucho dinero ni de poco. Sí es cuestión de pedirle a Dios cada vez que vamos a comprar ropa. Yo por lo menos, la verdad, yo siempre lo hago. ¿Cómo se vestiría la Santísima Virgen María? Tú debes de ser consciente de que tú eres una hija profundamente amada por Dios. Eso es algo que siempre me ha dicho mi mamá, que la Virgen María debe ser mi modelo. Claro, la Virgen María pues es la santidad, ¿no? Pero es un modelo que debemos de seguir. Particularmente, cada vez que voy a comprar ropa, o sea, literalmente sí le pido al Espíritu Santo que me ilumine. Yo voy y hay ocasiones en las que tengo que ir no sé cuántas veces a la tienda porque digo, es que esto no me convence. Prefiero decir, ¿sabes qué? No me agrada esta ropa. Es poco a poco, vamos poco a poco, no pasa nada. Pero sí pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ilumine. Ser conscientes cuando vamos a comprar algo. Si tú sientes en el corazón que como que no es eso, que no te da paz, que hay algo que no está bien, porque el Espíritu Santo va actuando por ahí, entonces es mejor no comprar esa prenda y ya vendrá, siempre viene. Yo se los digo porque de verdad vale la pena ese esfuerzo. No se preocupen, si pídanle a Dios en serio, si quieren emprender este camino o si ya lo están caminando, pedir la iluminación de Dios. Él va a poner los medios a las personas que los guíen y si se lo pedimos, el Espíritu Santo actúa y de verdad va a ocurrir. También van a venir trabas, es como que el demonio, ay, pero qué tanto es tantito, no, nunca vas a encontrar ropa bonita o muchas cosas. No, hay que pedirle al Espíritu Santo y confiar en el Señor. Van a llegar los medios, ¿sí? Hay que orar mucho, hay que ser perseverantes, hay que ir al Santísimo a pedirle al Señor que nos ayude a purificar nuestra intención, nuestro corazón, y ya de ahí se va a purificar todo lo demás. Espero que todo lo que hayamos compartido haya sido de gran bendición.
Pues a manera de cierre y para seguir en la línea de lo que las chicas nos han compartido, una breve cita de San Pablo en su carta a los Gálatas. Les leo literalmente lo que dice, Gálatas 5:16. Les pido que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los bajos deseos, porque los bajos instintos van en contra del Espíritu, y el Espíritu va en contra de los bajos instintos, y son tan opuestos que ustedes no pueden hacer todo el bien que quisieran. Pero si los guía el Espíritu, no estarán sometidos a la ley. Como decía Reina, aplica para cualquier virtud. Si nosotros ponemos en las manos del Espíritu cualquier virtud que queramos perfeccionar o incluso sacar del lodo, que algunas las tenemos allí, es la manera para llevarlas. Y tampoco dárnoslas de que somos las peores personas en el mundo si no podemos, es una práctica que requiere paciencia, que requiere mucha perseverancia. Espero que esta pequeña cita les ayude a iluminar lo que Dios nos pide.
Me gustaría agregar ya como comentario final que para poder crecer en esta virtud también hay que desarrollar la autodisciplina, custodiar los ojos y tener esta esmerada discreción. En efecto, como decía Omar, Jesús nos ofrece la libertad y también el poder de lo que sucede en nuestras mentes. Y a través de esta autodisciplina que les comentaba, a través de la oración diaria que también comentaba Reina, a través de los sacramentos, las escrituras, es posible tener esta autoridad cada vez mayor sobre nuestra vida de pensamiento. Es una lucha, es algo constante. Y Jesús, realmente yo creo que no mandaría hacer todo esto si no fuera posible. Es un hecho habitual que la autodisciplina aumenta con el tiempo. Y nosotros, como cristianos, hombres, mujeres, debemos estar creciendo en esto y no solo dejarnos llevar o complacer estos pensamientos, estos deseos impuros y quedar a veces atrapados en este vicio, en este pecado que a veces puede resultar en lujuria. También como consejo final, me gustaría agregar, porque estuvimos hablando al último de la parte femenina, pero la modestia no nada más es para las mujeres, es también en la parte de los hombres, deben comportarse con esta modestia. Así que lo que va en bromas sexuales, en conversaciones inmodestas, en posturas inadecuadas y cosas por el estilo, están mal, hay que decirlo, están mal. Entonces, aprender a ser un caballero es un arte perdido, pero les invito a recobrarlo, especialmente los cristianos, los hombres cristianos. Es algo muy feo que a veces hacen, ¿no? A veces sin querer o a veces de mala intención. Entonces, hay que aprender a tratar a las mujeres y a cualquier otro, nuestros semejantes, con respeto. También esto va para las mujeres. Y deben considerar también los hombres que el propósito de las citas es encontrar una esposa, para los que están en el ámbito de la soltería, que no solamente es para divertirse, para jugar, ver en aquella mujer que uno quiere conocer, aquel hombre que una quiere conocer, puede estar tu futuro esposo, tu futura esposa, padre o madre de tus hijos. Por eso, pues, aprender a desarrollar esta virtud, a crecer en ella, que a la vez nos va a llevar a crecer en otras virtudes que ya estuvimos hablando a lo largo de este episodio. Me queda agradecer a cada uno de los que nos acompañaron aquí, Omar, Paulina, la hermana Nayeli, Reina, gracias, porque este episodio ha sido muy enriquecedor. Me han ayudado a mí y estoy segurísima que para aquellos que nos están escuchando también va a ser de gran ayuda. De verdad que el tiempo que estamos aquí no es tiempo perdido, y esperamos también que no solamente se queden con escucharlo, sino que se llegue a la práctica.
Gracias, Angie.
Muchas gracias, un placer el haber estado con ustedes, y también obviamente me han enriquecido bastante el escucharlos. Espero también que todos los que nos escuchen les pudimos haber ayudado en alguna cosita por ahí.
Muchas gracias también, un gusto enorme el compartir con ustedes, gracias por la invitación. Y de igual manera ha sido muy enriquecedor, yo creo que para todos, que el Espíritu Santo nos siga iluminando, nos siga guiando, actuemos de acuerdo a su voluntad.
Igual, muchas gracias, Angie, por la invitación, gracias a todos por esta charla tan enriquecedora en el alma. Esperemos que esto les ayude, que sigamos creciendo en las virtudes, que nos sigamos ayudando a través de los diferentes medios que tenemos. Que Dios los bendiga.